dolor tan callado vienes. Serás el mismo que un día se fue y me dejó en rehenes, un joyel de poesía. Se fue y me dejó en rehenes, un joyel de poesía. ¿Por qué la queja tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tu melancolía no trae nada? ¿Qué te pasa? Ya no tienes romances de joyería, trovas de amor y desdenes, versos de milagrería. Dolor tan callado vienes, que ya no te conocía. Y él nada dijo, callado, con el jubón empolvado y con gesto fosco y duro, vino a sentarse a mi lado, en el rincón más oscuro, junto al fogón apagado. Y tras mudo meditar, como en éxtasis de olvido, en aquel mudo penar, nos pusimos a llorar con un llanto sin ruido, nos pusimos a llorar con un llanto sin ruido. Afuera sonaba
Bueno, ahí estábamos y redondeamos un poco con el surcidor y con tu libro, Fidel, porque rápidamente también te quiero preguntar otras cosas de tu vida, de tu actividad. Pero viene bien la balada de la vuelta del juglar, porque ahí medio terminando, bueno, te metes en un mundo, bueno, muy 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 del Darno, el Languedoc, y bueno, todo ese universo medio cátaro, que ustedes lo conocían mejor que las propias calles de Tacuarembó, decís ahí, ¿no?
Conocíamos todos los mapas de todo del sur de Francia y todo la Provenza y todo lo demás, porque era la tierra de los juglares, los trovadores y demás, y de repente no conocíamos el barrio Ferrocarril de Tacuarembó. Sí, había algo ahí que estaba distorsionado, pero eso nos ayudó a vivir, ¿no? Eso nos ayudó a vivir en un mundo que fabricábamos en parte paralelo, pero basado en hechos reales, digamos. Y con gente que no solamente desde el punto de vista del canto, sino de la poesía, ¿no? Eran los viejos cantautores, ¿no? Los juglares y todo, que venían con a contar que el rey había matado a no sé quién, ¿no? Bueno, mira, esa
sí, lo trasladó un poco también a las canciones de Faradíes, de alguna manera, cuando grabó el disco. Era muy del Darno eso, ¿no?
Y los males de amores, ¿no? Siempre
creo que tiene una foto, que no sé si alguien se la prestó, con un laúd, ¿no? Está con una boina,
sí,
y está con un laúd, y vos decís, está, esto le corresponde.
Bueno, es que en Tacuarembó...
Que creo que era pura foto, creo que no llegó a tocar un laúd, pero...
Yo creo que no, pero sí, en Tacuarembó éramos parte de un grupo que se llamaba Conjunto Experimental de Cámara, en los 70s, con formidable profesor de música que se llamaba Pedro Gallego, que era,
sí, lo pones acá en el libro,
que era recopilador de esas cosas. Entonces, y Darno cantaba, Larva no tocaba la guitarra, no había laúdes, pero sí había un órgano, un armonio, alguna cosa así, y cantábamos cosas de esa época, ¿no? Yo tocaba la flauta, que en esa época tocaba flauta, y bueno, y ahí había un montón de gente.
Fidel, bueno, tu mundo es el de la plástica, el diseño, los afiches, todo esto que estábamos viendo, pero bueno, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Has estado en la Meca, de donde, se desarrolla este tipo de arte. ¿Cómo te has llevado con París, con Barcelona, con Nueva York?
Sí, uno siempre te parece que te faltan 5 para el peso, como dicen los argentinos, ¿no? Pero sí, visto a la distancia, sí, he estado en los lugares donde quería estar, ¿no? Yo, para empezar, estudié ahí en Nueva York con Milton Glaser, ahí en las artes visuales, o sea que eso sí es una de las cosas que
tiene que haber abierto muchos caminos,
sí.
¿No?
Sí, sobre todo caminos interiores, ¿no? Caminos del placer de la creación. Una de las cosas así que más me enseñaron es de disfrutar el momento de creativo. Y que si no estás disfrutando, hay algo que o no es para vos el trabajo o no es el día para que lo hagas. Entonces salí a tomar una cerveza por ahí y después volvés y capaz que lo haces mejor. Si no, es como algo que no está... No va a definir tu mejor esencia, digamos, ¿no? Entonces, en fin, son charlas más filosóficas, pero
para tu arte, digo, ¿no? Que esos lugares indudablemente tienen que haber sido un impacto medio fuerte, ¿no?
Sí, uno yo qué sé, en lo personal ves mucha cosa, ¿no? O sea, ves muchas más cosas, amplias el rango perceptivo en todo sentido, no solamente la cantidad de cosas que ves, sino que afinas en lo que te interesa. Entonces eso, sí, yo qué sé, no es lo mismo ver una reproducción que un retablo de Frangélico ahí, o ver la lechera de Vermeer. Hay algo que sucede en el aura de las obras de arte que
sí, hasta la Sagrada Familia
y sí, en las ciudades, ¿no? Las propias ciudades, y las ciudades, quieras o no, siempre, por lo menos a mí, me han influido indirectamente, aunque no se vea. Depende de dónde hayas vivido, y si no tanto por además, digo, de esto que hablábamos de los museos y de la cultura en general de un país y la historia que tiene, ¿no? Más rica, más larga. Pero de repente también porque en la esquina había una panadería que hacía un pan, que unos bizcochos que nunca más probaste.
Claro.
Entonces hay algo, todo suma, todas esas cosas. O como yo siempre, yo en Barcelona vivía arriba de un cine. Entonces por las tardes subía el olor a pop. todas las tardes, entonces yo lo tengo incorporado. Entonces para mí Barcelona y lo que yo hacía, de repente veo ahora cosas que hice, no sé, una acuarela que hice en esa época y la abro, y instantáneamente, como la Magdalena de Proust, me viene el olor al pop del cine ese, ¿no? Entonces todo eso, los de atrás vienen conmigo, como digo, ahí en esta cosa, ¿no? Todas las cosas que vos acumulás son experiencias de ciudades, de momentos, de mujeres, de cantantes, de que todos los pelos van para el peine, como decía el pibe Maggi, o sea que todas esas cosas terminan siendo el que sos, y te dan herramientas o armas o excusas o motivos para después abordar la creación desde cualquier lugar, ¿no?
Y en Buenos Aires, ¿qué encontraste? ¿Mejores posibilidades de trabajo? ¿Qué...?
Sí, originalmente me fui por amor, y después una vez que eso se terminó, digamos, igual quedé por trabajo y porque me gusta vivir ahí. Me gusta, es una ciudad alocadísima, un país alocado, pasional, cambiante, en el cual yo pensé que sí, que no iba a durar mucho, pero ya hace 17 años que estoy y sí, la verdad que me gusta su ritmo. Yo soy más inquieto, pero por eso me gusta que lo que está alrededor se mueva. Pero mi trabajo más o menos lo puedo hacer de cualquier lugar, porque claro, ahora, tanto de diseño ni hablar, pero también de pintura, y o sea que podría estar aquí viviendo también, pero sí, por ahora lo sigo eligiendo, no sé qué va a pasar.
Y hoy por hoy, Tacuarembó, ¿qué es Tacuarembó en tu vida?
Y uno es de un lugar, ¿no? No hay caso, por más que yo además, mirá vos, la cosa así, cada vez que de Buenos Aires tengo que venirme a Montevideo, le digo a quien, no, me voy para Tacuarembó ahora. Digo, en vez de Montevideo, no, o sea, siempre estoy regresando a Tacuarembó, nunca regreso ni a Uruguay ni a Montevideo. Pese a que debe ser algo así como 30 años que no voy a Tacuarembó.
No,
muchísimo. Mira. Porque, sí, yo nací ahí porque mis padres estaban circunstancialmente. Y después, ellos se vinieron y tenía amigos, pero los amigos se han muerto, esas cosas así. Claro. Entonces no tengo muchas, motivos sí tengo, lo que no tengo son excusas para ir. Entonces, pero sí, es parte de mi formación y es parte de fundamental, ¿no? De esos años formativos, sobre todo porque esa cosa, yo me he dado cuenta que era falsa la idea esa que teníamos nosotros de estar en el fin del mundo, de estar en el medio de la nada, porque todo llegaba ahí, y digamos, todo el cine que nosotros vimos, lo que escuchábamos, quizás por esa sensación misma de estar lejos del mundo, teníamos más avidez, entonces cualquier cosa que venía la agarrábamos, ¿no? Entonces, pero fue muy formativo, de acuerdo, para no solo para mí, sino para todos nosotros de esa época.
¿Estás por exponer algo en algún momento?
Bueno, ahora con la pandemia y todo eso se cortó todo, ¿sí? Yo tenía una exposición grande en Buenos Aires y ahora tengo, supuestamente, todo entre comillas, una grande en el museo de acá, del Parque Rodó, pero eso será recién para el otro año, ¿sí? El 23.
¿Vos trabajaste en el museo? ¿Tuviste algo en el Museo de Artes Visuales?
No, hice un curso de fabricación de papel, una cosa, una vez con alguien que vino, y algunos talleres y eso, pero no, nunca trabajé en el museo. No.
Es impresionante cómo está ese museo. Algo increíble últimamente. Estimado, yo te agradezco pila. Avisá cuando venís por Montevideo de vuelta.
Perfecto.
Siempre podemos inventar algo para charlar, o acá mismo en el estudio, venís y te improvisás un libro sobre Sansueña.
Buenísimo.
O Nieblas y Neblinas, que también te tuvo como diseñador de tapa, ¿no?
Sí, sí, todas las tapas a partir de ahí fueron mías. Sí,
mira, me estaba dando una noticia interesante, está apareciendo mucha cosa en vinilo, y aparentemente Nieblas y Neblinas viene y con una tapa que acá, en el libro de este surcidor, decís que no se pudo llevar.
Claro, porque originalmente la tapa de Nieblas y Neblinas se iba a hacer con una tinta de plata o un papel plateado, que era lo que le era la única gracia, digamos, para mí, de esa tapa. Y en último momento, no sé, también cosas de costos, la tinta plateada no se podía, no había llegado al barco, no sé qué había, y salió un gris de retícula muy feo, y es una de las tapas que yo, cada vez que la miro me duele, porque iba a ser otra cosa. Y bueno, y ahora sale, creo que el mes que viene ya estaría, ¿eh? Lo reeditan, pero con como era originalmente.
Mira que bien. Bueno, buena noticia. No nos podemos quejar de tu presencia hoy, Fidel. Bueno, un enorme placer haberte tenido acá.
Placer para mí.
Ojalá la sigamos pronto.
Muchas gracias.
Abrazo fuerte para vos.
Igualmente.
el sol que sale y sin embargo el frío. Y por los mundos te busco en vano, entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz.
Ya volvemos con el Tungelé.